Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía,
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump rechaza contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 2 de octubre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Sí, hay esa información. Se detuvo a esta persona en Israel y se va a extraditar. Hoy va a informar sobre este caso la Secretaría de Relaciones Exterior.
Sí, es muy importante llevar a Andrés a algún tribunal y llegar a este digno final. Mucho más importante es la integridad de cada una de nosotros y seguiré apostando por él.
Este tramo es el más avanzado, está a cargo del Grupo Carso y quiero hacer un paréntesis porque hay que reconocer que empresarios como Carlos Slim son los que México necesita y los hay.
Fíjate, México siguen ya incendiado por la violencia. Yo creo que solo hay dos posibilidades. Son ineptos y no entienden que no está funcionando, o de plano son cómplices de los delincuentes.
A no tomar llamada a los ministros. Se reanuda con esto la relación con la Suprema Corte.
Ninguna manifestación.
Pero ¿se reanuda la relación?
Ninguna.
Alrededor de Claudia Sheinbaum hay mentiras, cortinas de humo, falsedades, promesas incumplidas. Y ahora sabemos que plagió su tesis, lo cual debe ser investigado de inmediato por la UNAM, como sí lo hizo con la abanderada del Frente.
¡Manda! ¿Dónde está ella?
Hay un niño.
Nuestra diócesis de Tampico se ha colapsado el techo de una iglesia de la Santa Cruz, estando en la celebración de la Eucaristía. Están haciendo los trabajos necesarios para sacar a las personas que aún se encuentran debajo de los escombros.
Es muy triste porque toda la gente que quedó pensada hoy es una muerte que no se la esperaban.
¡Es de lucha combativa! ¡Todo cubre, no se olvida!
¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar por una educación!
El movimiento estudiantil de 1968 transformó la vida de México, transformó su cultura, transformó las universidades, transformó la vida política.
El mejor homenaje que podemos hacerle a muchos de los que vimos en ese video que hoy no están con nosotros, el mejor homenaje que podamos hacer ahora es ganar el 2024.
Un partido que no lee es un partido de derecha. Un partido que no tiene memoria y no tiene historia es un partido convertido en una caja de sardinas. ¿A qué hora se nos pudrió en las manos el PRD?
Pero si se destruye de este consejo, entonces se rompe toda la relación.
Yo no creo que la gente de este país vaya a defender esta situación. Si yo no estuviera liderando todas las encuestas, si no estuviera aspirando, no tendría ninguno de estos casos, no estaría viéndolos a ustedes esta mañana.
Hicimos una gran demostración, me sentí muy bien físicamente y eso es lo más importante.
Y hay buenas noticias para todos los fans en México de Beyoncé, ya que su película, el Renaissance Tour, llegará a la pantalla aquí en México a través de Cinépolis, ya que reveló que será el encargado de proyectar ese documental en algunas de las salas. Será a partir del 1 de diciembre cuando esta famosa película, y bueno, pues de una de las grandes de la música, pues estén viendo en la pantalla grande. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información. Por supuesto, atentos a todo lo que ocurra con el caso de Andrés Roemer. Hablaremos de ello, hablaremos de Tamaulipas y estaremos en el sitio. Nos vamos a detener en temas que tienen que ver con la política en la capital de la República. Hablaremos también del COVID-19 y lo que dice la OMS sobre las vacunas. Y los deportes, ¿qué nos dejó el fin de semana?
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 5 con 9 minutos es el tiempo del centro del país. Hoy muy temprano, a través de las redes sociales, particularmente la de Joaquín López Dóriga, se daba a conocer una información muy importante que tiene que ver con Andrés Roemer, este sujeto que habría estado en Israel evadiendo la acción de la justicia por un tema que tiene que ver con acusaciones de acoso sexual y abuso sexual. Joaquín López Dóriga daba a conocer que la policía en aquel país lo habría detenido. Ya conforme fueron pasando las horas, como fueron pasando los minutos de esta mañana, comenzamos a estar pues muy atentos a la información, incluso de la propia Embajada de Israel, que señala en un comunicado de prensa con fecha del día de hoy que en el 2022 Israel recibió la solicitud de México de extraditar al señor Andrés Roemer, sospechoso de haber cometido delitos de violación y violación de circunstancias agravadas según la legislación mexicana. Esta solicitud de extradición fue examinada en Israel y después de una deliberación entre las autoridades de Israel y México, el señor Roemer fue arrestado ayer por la policía de Israel. Es lo que se señala oficialmente. El presidente de la República también dio a conocer esta información en la conferencia mañanera. Hace unos momentos, junto con su defensa jurídica, Itzel Schnatt, ella fue la primera joven que levantó la voz a través de un video donde señala pues lo que habría ocurrido en torno a este sujeto conocido como Andrés Roemer. Itzel Schnatt dio a conocer esto en una conferencia de prensa.
Que no nos hayan avisado hoy no me sorprende. Es lamentable, es tristísimo. No dejaremos de celebrar los avances, pero estar de este lado es muy complicado. No están aquí hoy mis compañeras, pero hemos estado caminando juntas y seguiremos haciéndolo hasta el digno final y a pesar de todas las irregularidades que denunciamos en voz alta, porque claro, sí es muy importante llevar a Andrés a algún tribunal y llegar hasta el digno final, mucho más importante es la integridad de cada una de nosotros y seguiré apostando por ello.
En la línea telefónica se encuentra Itzel Schnatt, ella es bailarina. Ella denunció abuso sexual de Andrés Roemer. Itzel, primero, gracias por estos minutos. En la mañana te escuchaba pues muy conmovida, pero también muy en el entorno de lo que has sufrido a lo largo de estos meses. Itzel, ¿cómo te encuentras ahorita? ¿Qué decir de lo que nos hemos enterado hasta este momento, 5:12 p.m? Un gusto saludarte. Buenas tardes.
Un gusto saludarte a ti y a la audiencia, siempre agradecidas por seguir la nota y por tenernos con ustedes.
Es importante pues bueno, eso.
Gracias. Pues bueno, en efecto, hay ahí una ruleta de emociones, ¿no? Es difícil enfrentarse a la noticia, es difícil enfrentarse durante los meses al eterno silencio de las autoridades, ¿no? Y bueno, pues vamos navegando y sobreviviendo, así lo he dicho. De eso se tratan todos los días desde hace casi 3 años. Y en efecto, hoy, junto con nuestra representante legal, pues se puntualizó uh-huh. Sobre todas estas necesidades que como denunciantes tenemos, lo que implica las situaciones de riesgo que él venga y que, por supuesto, seguiremos levantando la voz. Entonces, te agradezco por retomarlo.
¿Qué viene en la estrategia jurídica, Itzel? ¿Qué te dice tu defensa? ¿Ante qué pueden estar o cuáles serían los escenarios una vez que esta persona ya se encuentra en tierra mexicana?
Bueno, es que eso es justo, ¿no? Que seguimos a la espera de la negociación. Aún no sabemos si va a llegar a tierra mexicana y sigue estando del lado del Estado de Israel. Es una decisión que habrán de tomar. Acá lo estamos esperando definitivamente. Y bueno, como también hacía énfasis en la mañana, todos los protocolos que impliquen contención y seguridad para cada una de nosotras, porque el Estado mexicano no ha dado una sola orden de protección en 3 años frente a una persecución que es real, nos manda a seguir, ¿no? En fin, entonces, por supuesto que lo primero que estamos tratando de resolver con las herramientas con las que sea que tengamos es procurarnos bienestar, denunciando al Estado mexicano, levantando la voz, y bueno, pues seguir siempre con el debido proceso, uh-huh, con la debida diligencia, con perspectiva de género, para llegar hasta el digno final. No nos cansaremos, seguiremos nombrando las irregularidades que han sido brutales. Es un espectáculo jurídico, literal, ¿no? Uh-huh. Es decir, que él pueda meter amparos, obtener información confidencial de las carpetas, hacer uso de esa información confidencial. Siendo prófugo de la justicia, nos demanda, porque eso ocurrió a finales del año pasado y el juicio civil se ganó en marzo de este año, ¿no? Uh-huh. En verdad, todo lo que puede hacer un prófugo de la justicia y las autoridades, como bien dijiste, siendo más de las 5 de la tarde, no han ni siquiera comunicado eso con una sola de nosotras, con nuestros representantes legales. Entonces, bueno, pues el descuido es brutal. Ese es el nivel de riesgo y, por supuesto, que nos cuidamos entre nosotras de la manera de la que sea que podamos y seguiremos sobreviviendo esta situación.
¿Qué autoridad tendría que ser la que debería de estar en contacto con ustedes, Itzel? En este caso, contigo y con tu caso particular, la fiscalía. ¿Fiscalía de la Ciudad de México? ¿La Fiscalía a nivel federal? ¿Quién sería la que debe de estar en contacto contigo?
Cuando sale la primera orden de aprehensión, la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México lo que hace es pedir la colaboración de otras instancias. Desde aquel momento, estoy hablando de, si no me equivoco, mayo del 2021, uh-huh, se pidió estar informadas y de cerca a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cosa que nunca ocurrió, ¿no? Bueno, ahora ya ni siquiera el canciller está, Marcelo Ebrard está a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Entonces, es más, sale la Interpol 24 horas después de la primera orden de aprehensión y el canciller, si no me equivoco, está hablando de mayo de 2021, se pronuncia en diciembre. ¿Qué hizo de mayo a diciembre? No lo sé, ¿no? Entonces, uh-huh, es indignante. A la Fiscalía General de la Justicia, a la Fiscalía General, ¿qué le pido yo? Pues que me dé derecho a denunciarlo. Resulta que Andrés viene para acá y yo no tengo delito contra él, porque el abuso sexual prescribe, porque los delitos caducan. Venga, pues entonces sí, no sé, pues estamos evidentemente empezando una campaña en contra de la prescripción de los delitos, no para nosotros, sino para todas las mujeres, ¿no? Con todas las implicaciones que eso tenga, con las posibilidades de avanzar en ello, pero bueno, yo seguiré levantando la voz. Así me digan que mi delito no existe, habré de hacerlo existir.
Ha sido, y lo escuchaba hoy te rompiste en un par de ocasiones con Ciro y con Lulú, platicando en estos micrófonos, Itzel. Es difícil nuevamente confrontarte ante esta realidad, pero lo vas a hacer. Nos estás diciendo que lo vas a hacer y vas a llegar hasta la última consecuencia.
Es correcto. No hay vuelta atrás y nunca la hubo. Desde el momento en el que salí de su casa y me fui de rodillas en el pavimento, mi única opción era denunciarlo. Lo que sea que costara, es que es imposible que un sujeto de manera tan operativa se dedique a encerrarnos como nos encierra, a privarnos de libertad. Que sí. Tengo un sótano diseñado con cámaras y sin señal. Hazme el favor.
Y cuando es una cosa impensable. Cuando te diste cuenta de los mismos testimonios similares a los tuyos, y recordaste ese episodio que viviste, ¿qué pasó por tu mente, Itzel?
Bueno, yo siempre he dicho que es una de las razones fundamentales de la denuncia cuando se da un proceso de autorreconocimiento. Cuando tú escuchas un testimonio que es idéntico al tuyo, uh-huh, te recibe el personal de servicio, te quita tus cosas, te lleva a una sala, esa sala no tiene señal, se tarda 10 minutos en aparecer el personaje. Es decir, cuando descubres que otra mujer que no conoces, sí, está contando exactamente la misma historia, se rompe el esquema completo. Y en ese momento, cuando ella me contó a mí lo que me había pasado, me di cuenta que no éramos dos, ni tres, ni cuatro, ¿no? Y bueno, lo siguiente era definitivamente averiguar quién era, sí, ¿no? Yo pasé un año, dos meses antes de sacar un video, porque siempre he dicho, no es lo mismo hablar que construir el espacio para, claro, poder hacerlo. No podía salir a hablar. ¿Qué pasó? Pues sufrí las persecuciones por parte de Grupo Azteca, de Grupo Salinas, uh-huh, y toda la intimidación previa que no saliera ese video. Vaya. La intimidación fue tanta que pensaron que no iba a salir el video. A mí no me importó que aquello estuviese prescrito y salí con una bocanada de aire a gritar y a pedir auxilio, claro, porque yo no salía a denunciar a Andrés, salía a buscarlas todavía a ellas, ¿no?
Qué tremendo.
Y no tenía otra opción.
Qué tremendo
que
testimonio.
Que estuvieran o que no estuvieran.
Pues Itzel.
Muchas gracias.
Vamos a estar muy atentos, Itzel, muy pendientes del camino jurídico y con esos micrófonos abiertos y atentos a lo que ocurra. Itzel, gracias y un abrazo solidario para ti y para todas.
Muchísimas gracias, aquí seguiré.
Cuídate mucho. Es Itzel Schnaz, ella es bailarina, ella denunció a Andrés Roemer.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Y bueno, pues ya regresamos. Otro de los temas muy, pero muy dolorosos es lo que ocurrió el día de ayer por la tarde allá en Ciudad Madero, en Tamaulipas. Una tragedia, una tragedia. Se vino para abajo parte de la estructura, el techo de una iglesia hasta las 4 de la tarde con 30 minutos. El saldo era de 11 personas muertas, 23 lesionadas, hay 14 en hospitales, 2 se encuentran delicados. Está en la línea telefónica y le agradezco que nos regale estos minutos en medio de pues esta zozobra y tragedia a Adrián Oseguera Kernión, el presidente municipal de Ciudad Madero. Presidente, gracias por estos minutos. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
Pues quisiera decirte, como lo he dicho en todas las entrevistas, buenas tardes, pero no puedo decirte buenas tardes. Trágicas tardes por todo este hecho ocurrido aquí en Ciudad Madero, lamentable desgracia que sucedió, única que ha sucedido por primera vez aquí en Ciudad Madero desde el huracán Hilda de 1955. No sucedió una desgracia como esta. Uh-huh. Desgraciadamente estaban celebrando un bautizo comunitario. Uh-huh. Y se vino abajo a las 2:18 aproximadamente, se cayó el techo. Uh-huh. Con 62 personas adentro de la iglesia. Ayer eran 10 fallecidos y hoy murió una jovencita de 18 años, ya van 11. Tenemos delicada a una menor de edad de 10 años. Eran 12 que estaban en terapia intensiva, ya nada más una está en terapia intensiva, de la de 10 años. Uh-huh. Ya únicamente quedan hospitalizados, de los 51 que estaban hospitalizados, ya nada más quedan 13 hospitalizados. Estamos al pendiente de ellos, uh-huh. Estamos a cargo de los gastos, de todo. De todos ellos, pues es un hecho lamentable. Estamos de luto. México está de luto por mexicanos que fallecieron hoy. Era una iglesia que tenía hace más arriba de 40 años, no presentaba ningún problema. Uh-huh. No había reportes de enfrentar fallas estructurales. Sí. Como que ya se hizo ahorita todo el peritaje de la fiscalía, del estado, peritos especiales de la materia de protección civil, obras públicas. Ya mandaron a analizar los materiales, varillas, concreto, para tener un peritaje lo antes posible. Uh-huh. Creemos que dentro de un mes aproximadamente ya podremos tener un dato exacto de qué fue lo que sucedió.
No había mostrado fatiga en los materiales, ¿no? Ninguna señal que alertara al obispo, a la gente que cotidianamente va a esta iglesia, alcalde.
Nunca, nunca. Ahí está el obispo, de hecho, aquí está ayudando aquí, nos encontramos en el punto sitio, pero no, él lleva 3 años aquí ofreciendo misa y nada, no, nunca había habido ningún problema, nada, ni techos parteados, ni columnas parteadas, nada, o sea,
sí, fue súbito.
Está raro, muy raro, pero lo vamos a investigar.
Sí.
Eso sucedió a las 2:18, pero había alrededor de 62 personas, pero una hora antes, a la 1 de la tarde, había acabado una misa, pero ahí había 300 personas.
Uf, ¿de este bautizo comunitario que se ha hablado mucho en medios de comunicación?
Sí. Ese, una hora antes del bautizo comunitario, había habido una misa con 300 personas.
Mire.
Pasando esa misa ocurrió la desgracia.
Qué desgracia.
Esta, donde desgraciadamente perdieron la vida 11 personas y tenemos terapia intensiva una menor de 10 años.
Vimos de inmediato el actuar de la gente, también de las autoridades, de la Guardia Nacional. Vaya, todo el mundo se movilizó, ¿verdad?
Sí, no. Fue una respuesta ciudadana.
Sí, lo vimos.
Inmediata, solidaria, humanista, ayudándose uno al otro, trayendo medicamentos, vendas, escaleras, herramientas, ayudándonos a sacar los cuerpos. Se unió Ciudad Madero, uh-huh, entre mexicanos, se olvidaron de los colores, se olvidaron de todo. Y yo, como alcalde de Ciudad Madero, como tamaulipeño, como mexicano, me siento orgullosísimo.
Qué bueno.
De ser mexicano y saber que contamos con gente de un gran corazón. Uh-huh. Y gracias a ellos salvaron muchísimas vidas. También a un reconocimiento a la Secretaría de Marina, a la Sedena. Mandaron un grupo especial, la Marina Armada de México, pues, que se conoce como los Topos, uh-huh, que acaban de ir a una tragedia que pasaron en Turquía.
Sí, sí, sí.
Llegaron aquí a Ciudad Madero en la noche, aterrizó un avión de la Armada de México, uh-huh, con dos brigadas, ellos con unos binomios, uh-huh, caninos entre ellos, se llama Eco y Júpiter.
Ah, mire.
Los perros especiales para ahí nos ayudaron a encontrar
las personas que estaban atrapadas.
Sí, estaban atrapadas.
En el momento de la tragedia, ustedes se dan cuenta que hay personas atrapadas, y en ese instante, ¿cuántas personas son las que ustedes logran rescatar con vida?
Hijos, pues la mayoría. Uh-huh. Estuvieron internadas 52, anoche 52, ya nada más ahorita tenemos 13 hospitalizadas.
Esas hospitalizaciones.
Una en terapia intensiva.
¿Esas hospitalizaciones se quedarán aún en Ciudad Madero? ¿Hay alguna posibilidad de trasladarlas a algún otro sitio?
Están en diferentes hospitales de aquí de la ciudad, tanto privados como públicos, pero la estamos atendiendo personalmente, y todas las necesidades, gastos, en gastos funerarios, gastos de medicamento, en todo, no están solos. Estamos recibiendo muchísimo apoyo de la ciudadanía, recursos económicos.
Qué bueno.
Todo para solventar todos los gastos, porque hubo familia completa que fallecieron.
Sí, vi una historia de una pareja con una pequeñita de 8 años, una tragedia, sí, en toda la línea. Pues, sí, presidente, desde la Ciudad de México estamos muy atentos. Algo que le quiera decir a la ciudadanía aquí en la capital. Vimos, sí, que hubo un abrazo solidario de todo el país, incluso sí, enviando ayuda.
Yo les agradezco por toda la atención que han tenido sobre Ciudad Madero, sobre las familias maderenses, que estamos atravesando un momento difícil. Y una cosa sí bien importante, porque digo, no toda la gente es buena, desgraciadamente. Hay gente que está usando de esta tragedia para sacar apoyos económicos, que uh-huh, no se dejen engañar, okay, por páginas falsas. Nadie está pidiendo dinero. Uh-huh. Ya la iglesia subió lo mismo. Nosotros replicamos eso, que nadie está pidiendo dinero.
Perfecto.
Nosotros como municipio y el Estado absorberá todos los gastos necesarios.
Perfecto.
Nadie está pidiendo dinero para que no se dejen
engañar,
sorprender ni engañar por personas que se benefician de una tragedia.
Híjole, qué pena que en ese tipo de circunstancias tan dolorosas exista gente así, pero bueno.
Ustedes, medios de comunicación que tienen muchísimos seguidores, por favor, ayúdenos a transmitir que no depositen dinero en ninguna cuenta.
Perfecto.
Que les diga, nadie está pidiendo dinero.
Perfecto. Pues, presidente Adrián Oseguera Kernión, gracias, y atentos a la evolución de la investigación, por supuesto, y de la mejoría de las personas que aún siguen lesionadas. Cuídense mucho.
Le agradezco mucho su llamada.
Gracias, que esté muy bien. Es el presidente municipal de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernión. Y también se encuentra ya en la línea telefónica el vocero de seguridad en el gobierno de Tamaulipas, Jorge Cuellar Montoya. Qué gusto saludarle, Jorge. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación que impera en este momento en Ciudad Madero? ¿Cómo está?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, mira, si me permite, paso el reporte más reciente, uh-huh, en relación a este lamentable suceso del derrumbe del techo de la iglesia de la Santa Cruz en Madero el día de ayer.
Sí.
Para en este día tenemos que el número de decesos desafortunadamente ha llegado a 11, uh-huh, personas. Se registró un total de 60 personas lesionadas, de las cuales 13 permanecen hospitalizadas en distintos centros médicos. Son 4 mujeres y 2 hombres en el IMSS, uh-huh, 3 mujeres y 1 hombre en el Hospital General Doctor Carlos Canseco, uh-huh, 1 hombre en el Hospital Beneficencia Española de Tampico y 1 mujer en el Hospital Pemex. y una en Médica Universidad. Y bueno, todos los pacientes están recibiendo la atención. El gobernador ha estado muy pendiente de esto.
Sí.
El día de ayer estuvo por ahí para estar al frente coordinando los trabajos de apoyo a los lesionados.
Uh-huh.
Y acompañado del secretario de Salud, del secretario de Gobierno, del secretario de Seguridad. Y hoy ha estado todo el día el secretario de Salud, Vicente Hernández Navarro, al pendiente.
Sí.
De todo. Y bueno, queremos también aprovechar, Jaime, para hacer énfasis en la gran participación ciudadana. Eso
sí, lo vimos.
Es algo, ustedes lo vieron.
Lo registramos en los medios y fue importantísimo. Jorge, sí, ¿sigue gente trabajando en el lugar? ¿Hay gente todavía en el sitio?
Bueno, hoy a las 5 de la mañana se concluyeron los trabajos de búsqueda de personas. Ya se terminó, que ya no hay. Ya están, pues desafortunadamente, algunos fallecidos, como lo hemos comentado, otros
sí
están hospitalizados, otros ya fueron dados de alta. Y ahora lo que sigue es pues que entren los peritos,
claro,
para establecer la razón.
La razón. Jorge, sí, ¿me permite sí saltar el corte que llega de manera automática?
Sí.
Y continuamos,
sí,
para
sí,
que
claro
nos platique eso y también la manera en la cual van a acompañar pues a las personas que pues están pasando por un momento durísimo allá en Ciudad Madero. Vamos a la pausa y continuamos platicando con el vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, Jorge Cuellar Montoya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos. Agradecemos a Jorge Cuellar Montoya, vocero del gobierno de Tamaulipas, vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, por estos minutos y poniéndonos en actualidad en la información de esta terrible tragedia que cobró la vida de 11 personas. Jorge, nos decía que desde las 5:30 ya se concluyó con la remoción de escombros. En cuanto a la rescate de personas, siguen trabajando los trascabos, sigue habiendo ahí mucho movimiento. También tengo entendido que no se han desentendido de las familias y así seguirá. Quienes resultaron lesionados los estarán acompañando y quienes por desgracia sufrieron la pérdida de un ser querido también estarán ahí al pie del cañón, Jorge.
Así es, el gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, ha dispuesto y ha dado instrucciones a los servidores públicos de las áreas correspondientes que apoyen en todo lo que necesite las personas que sufrieron esta lamentable desgracia. Y también debo decir que se ha contado con la participación de los tres niveles de gobierno. Ha sido una colaboración, ha sido una coordinación. Se ha contado también con el apoyo, desde luego, de la Guardia Nacional, de la Sedena, de la CEMAR. La Guardia Nacional aplicó el plan GNA, que es justamente para apoyar a las personas,
sí,
en situaciones de emergencia como esta. Y desde luego el gran apoyo de la gente de manera espontánea salió a apoyar. Además también el apoyo de empresarios que...
Sí, pues, solidariamente se acercaron con
maquinaria,
con agua, sí, planta de luz. Vi que en la noche llegaron ahí varias personas cargando un enorme equipo para poder tener luz, el diésel para que sirviera la máquina. Vaya, hubo un esfuerzo muy solidario y qué tristeza que en medio de una tragedia pues veamos eso. Pero bueno, pues habla también de la solidaridad que se requiere en estos temas. La investigación en curso, me decían que al menos un mes y medio, ¿no?, para saber qué fue lo que ocurrió, Jorge.
Sí, lo que sigue ahora, después de atender lo prioritario, como es el apoyar a los lesionados, el apoyar a las víctimas, el apoyar a los familiares, lo que sigue es justamente eso, tener un peritaje.
Sí.
Y después de esto, pues continuar con las investigaciones. Le corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado, hacerse cargo de estas investigaciones. Y bueno, pues esperamos tener los resultados, porque pues es ha sido muy lamentable y muy triste este acontecimiento que hemos sufrido en Ciudad Madero.
Pues Jorge, vamos a estar muy atentos con el envío de las mejores vibras para quienes se van a estar recuperando en este trance pues difícil que les tocó pasar, y por supuesto pues un abrazo solidario a quien perdió un familiar, a un ser querido, pues en un servicio religioso, que es lo que uno también se pregunta, ¿cómo y por qué ocurren estas cosas? Pero bueno, son las cosas que tiene la vida. Jorge Cuellar Montoya, vocero de seguridad en el gobierno de Tamaulipas, gracias por estos minutos y muy pendientes. Cuídense mucho.
Gracias, y estamos a la orden para seguir informando.
Que así sea, Jorge, cuídate, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, hoy la Organización Mundial de la Salud da a conocer algo que tiene que ver con la vacunación del COVID-19. Se anuncian nuevas medidas para inmunizarse contra la enfermedad. Hay datos importantes y hay incluso recomendaciones. Es necesario hablar con el doctor Francisco Moreno, a quien está en la línea telefónica. Doctor, ¿cómo se encuentra? Excelente inicio de mes y de semana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Igual para ti, para tu auditorio, un buen mes y buena semana.
Así sea, mi querido doctor. Oiga, doctor, ¿cómo debemos recibir estas nuevas recomendaciones del COVID-19? A ver, ayúdenos un poco a comprender esto.
Mira, yo, en este momento el COVID-19 se está comportando un poquito como la influenza, ¿no? A veces me dicen las personas, oye, me pondré la quinta o me pondré la cuarta o me pongo la tercera. Y hoy yo creo que la Organización Mundial de Salud da un mensaje muy claro. Uh-huh. Yo no me voy a poner la 23 de influenza, me voy a poner la de influenza que me corresponde al año en donde está la vacuna. Y así debemos de entenderlo para COVID. Hay una vacuna nueva que se generó de la variante XBB, que es la que está circulando en este momento, y lo que dice la Organización Mundial de la Salud es, pues ese refuerzo valdría la pena que lo tuviéramos. Ya no es un esquema de inicio, por lo tanto no son dos dosis, es una sola dosis como refuerzo. Y bueno, también menciona que en países en donde no haya la posibilidad de tener la vacuna actualizada, pues que usen la que tengan. Creo que en México tendría la capacidad de tener una vacuna actualizada, pero bueno, pues ya sabemos que eso es otro tema. La realidad es que tenemos que vacunarnos para estar protegidos de lo que puede venir en diciembre. Diciembre, enero y febrero.
Pero tendría que ser de la vacuna esta que está autorizada por la FDA en Estados Unidos, que es la de la última variante, doctor.
Así es una subvariante de Omicron que se llama XBB y es lo más actualizado que tenemos. Igual que va a suceder con influenza, que te vas a poner una vacuna de este año que tiene a las cepas de influenza que están circulando en el hemisferio norte, pues igual se va a hacer con COVID. Entonces, ya no contemos cuántas vacunas tenemos.
Okay.
Lo que hay que entender es, hay que ponerse la vacuna que corresponde a la estación o el momento en el que estamos viviendo.
El COVID, yo sé que es muy pronto para conocerlo. La vacunación de la influenza es año con año porque la variante va modificándose. ¿El COVID tendrá una similar actuación y cada año tendrá una variante predominante y ante esa variante nos vamos a tener que proteger? ¿O con una, por ejemplo, si no hay nueva variante, esta nos va a servir por algunos años, doctor?
Eso realmente, como lo comentas, lo vamos a saber con el tiempo. Cada vez que conocemos las respuestas de COVID-19 nos cambian todas las preguntas. Eso lo hemos vivido durante estos ya casi 4 años. Parecería que sí, lo que dices es correcto, parecería que vamos a tener que actualizar las vacunas una vez al año, por lo menos por unos cuantos años. No es un virus que mute tanto como la influenza, pero el problema es que ha habido tanta gente infectada que pues ha tenido la capacidad de mutar por pues pura cuestión matemática, logarítmica, ¿no? Pero bueno, eso lo sabremos. Lo que creo que está muy claro es, hoy debemos de tener una vacuna lo más actualizada posible para que tu sistema inmune esté lo más protegido posible y no tengamos problemas.
Al día, que esté al día. Oiga, doctor, estamos platicando con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. ¿Menores de edad, mismo trato que los adultos mayores de que 5 años ya se pueden vacunar? ¿O cómo está en ese sentido, doctor?
La vacuna de Pfizer y Moderna está aprobada para mayores de 6 meses, o sea, desde 6 meses en adelante. La realidad es que yo considero que la población población que debe de estar vacunada es la de mayor de 60 o aquellos que tengan enfermedades pues crónico-degenerativas que sabemos que pueden predisponer a una mala evolución, diabetes, obesidad, etcétera. Pero es una el COVID ha sido principalmente agresivo con la gente mayor. La mayor parte de las muertes desafortunadamente se han dado en gente de más de 60 años. Entonces creo que ese tipo de población, en esta población, debe de ser pues la que esté al día en las vacunas.
Pues doctor, siempre es un gusto poder platicar con usted y pues atentos entonces, si tenemos la oportunidad, por desgracia, pues aquí en México llegarán vacunas, no en esta última o de las últimas generaciones, pues si tenemos oportunidad de vacunarnos, y qué desgracia lo que voy a decir, pero si tenemos oportunidad de hacerlo en Estados Unidos, pues hagámoslo, sería la respuesta, ¿no?
Yo diría que además ya se pusieron a consideración el comercializar las vacunas por parte de la autoridad, la COFEPRIS. Ojalá y esto pues
se acelere.
Exacto, porque pues no estamos hablando de algo que pueda esperar en el tiempo. Si eso se logra, yo creo que va a haber la posibilidad de que mucha gente pueda vacunarse aquí en México sin necesidad de viajar al extranjero.
Pues veremos qué es lo que ocurre, pero mientras tanto hay que cuidarnos. Viene la época de influenzas, de resfriados, y hay que estar muy pendientes, doctor. Cuídese mucho y gracias por estos minutos.
Gracias a ti, Jaime, y un saludo a todos.
Hasta pronto, es el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, hoy algo importante y una declaración fuerte fue la que escuchamos directamente desde la alcaldía Cuauhtémoc. Sandra Cuevas, su alcaldesa, señaló lo siguiente.
Los partidos han decidido poner solamente a dos candidatos por partido político, en donde yo, al no estar afiliada a ningún partido político, pretenden no considerarme para medirme y poder competir con mis demás compañeros. Lo cual me parece que demuestra lo que tanto ha señalado Moreno, que solamente quiere que el poder se concentre en los mismos de siempre.
Bueno, es lo que dijo Sandra Cuevas. En la línea telefónica se encuentra la alcaldesa de Cuauhtémoc. Qué gusto saludarle, Sandra. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buena tarde. Muchísimas gracias por el espacio. Sus órdenes.
Oiga, alcaldesa, ¿no ve la posibilidad, no hay piso parejo en el proceso que está llevando el Frente Amplio por México para que usted pueda participar?
Pues no veía yo el piso parejo. Por eso hice el pronunciamiento. Me parece que si algo debemos mostrar la alianza al país, uh-huh, es que somos instituciones, que somos un frente que actúa de forma democrática y que vamos a dar certeza de los procesos electorales a toda la ciudadanía. Es por esa razón que yo levanto la voz.
Uh-huh. Usted no pertenece a ningún partido.
Partidos políticos.
Usted no tiene siglas, usted no tiene partido político, y las reglas en este momento, por lo que acabo de escuchar, solamente se lo permite a gente que tiene una credencial o pertenece a un partido político.
No sé si sean las reglas, no sé de dónde hayan sacado las reglas, sin embargo, me parece que no deben tomar en cuenta si somos o no afiliados a un partido político, uh-huh, sino que realmente hemos demostrado ser oposición. Ese es el argumento que yo di. Uh-huh. Yo he demostrado estar en todas y en todo con el PAN, con el PRI, con el PRD, siempre defendiendo las causas, siempre levantando la voz, levantando la mano para apoyar a los capitalinos, para apoyar y defender a este país. Me he enfrentado al presidente de la República, a la que ahora es candidata a la presidencia de la República por Morena. Entonces, me parece que debe haber equidad, debe haber igualdad, debe haber igualdad de condiciones, debe haber justicia. Debemos demostrar que somos distintos.
Entiendo. Para también comprender y que el auditorio y la gente que vive aquí en la capital del país, escuchaba y en una entrevista que tuvimos con Santiago Taboada hace unos días, nos decía que para el 5 de octubre muy probablemente ya se tendrían las reglas. ¿No hay otro camino en el cual usted también se puede incorporar a este proceso, alcaldesa?
Pues yo confío en que después del pronunciamiento del día de hoy entiendan que debemos hacer equipo, y los equipos solamente se construyen escuchando a todas las voces. A usted no le han escuchado. Sí, vamos a poder, hasta el día de hoy, pues no había sido escuchada. Entonces, si queremos ganar la elección del 24, si queremos sacar a Morena de la Ciudad de México, debemos caminar juntos, debemos hacer equipo. ¿Y cómo va a haber equipo? Sumando las habilidades de cada quien, sumando la inteligencia de cada uno, sumando las fortalezas de cada uno y no haciendo a un lado a ningún personaje.
Entiendo. ¿Ya intentó sentarse con las dirigencias locales y nacionales del propio frente para que escuchen este interés que tiene usted y también las inquietudes que está manejando?
Sí. Yo me senté. De hecho, pues les avisé que iba a levantar la mano para la jefatura de gobierno. Y bueno, no encontré respuestas tan favorables, pero yo estoy segura que nos vamos a poner de acuerdo. Yo confío en la alianza, confío en que nuestro objetivo, nuestra misión es ganar la elección para mejorarle la vida a la gente que vive en la Ciudad de México, a la gente que vive en este hermoso país. Entonces, demos una muestra de cómo se deben hacer las cosas. Incluyamos a todos, respetemos la democracia y actuemos con legalidad.
Usted señala que va a pedir 16 días de licencia. ¿Esto para cuándo usted lo estaría solicitando, alcaldesa?
Ya lo solicitamos el día de hoy y estaría yo saliendo a caminar a las 16 alcaldías a partir del día miércoles, si Dios me lo permite.
El 4 de octubre comenzaría este andar.
Así es.
¿Con comités? ¿Cómo serían estas reuniones? ¿Estaría llegando a las alcaldías? ¿Estaría reuniéndose con los vecinos? ¿Ya tienen prácticamente un plan hecho para esta estrategia?
Ya tengo un plan. Yo soy mucho de caminar. No me gustan los acarreos. No me gusta simular. Me gusta que si son 10 personas las que convencimos en un día, pues son 10 personas reales. No me gusta alterar los números, no me gusta engañarme a mí misma y me gusta mucho caminar. Caminar y tocar puerta por puerta.
Mire, señalan algunas informaciones que ya están confirmadas. Incluso Santiago Taboada, Lía Limón del PAN, Adrián Rubalcaba y Cintia López del PRI y Luis Espinosa Cházaro y Nora Arias del PRD. No la veo usted en esta lista. ¿Hay otro vehículo en el cual usted pueda ser incorporada para que pueda competir en este ejercicio, Sandra Cuevas?
Pues yo confío que sí, porque si queremos ganar la elección del 24, en donde va a participar y va a meter mano el presidente de la República Mexicana, pues debemos de poner a los mejores perfiles y no aquellos perfiles que no tienen un nivel de posicionamiento importante, con todo respeto de mis compañeros, o por ejemplo que no han sido ganadores de elecciones. Yo he contendido solo una vez, pero soy ganadora de elección. Yo demostré en tierra, con votos, que la gente nos favorece. Entonces, debemos de escoger a los mejores perfiles.
Pues Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, muchas gracias por estos minutos y estaremos muy pendientes también del andar por las 16 alcaldías y lo que viene en el proceso del Frente Amplio por México. Cuídese mucho para aquí, para la Ciudad de México. Gracias. Hasta muchas pronto. Gracias. Ya nos vamos. Quédense en Azucena Ureci ahorita a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Curcio. Nosotros mañana martes, aquí juntos a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.